Continuamos en Mañana Libre a través de Nacional Iguazú, Horacio Quiroga, 8 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina. Y justamente en el transcurso de la semana anterior estábamos realizando aquí a través de Nacional Iguazú, Horacio Quiroga, un homenaje al querido Juan Carlos Chévez, el recuerdo realmente que nos ha dejado y todo el trabajo que ha hecho este hombre que ha abocado su vida, ¿no?, a la conservación, a todo lo natural, a tratar de que, bueno, lo que tenemos hoy, que es una realidad, ¿no?, de que nuestra naturaleza sea lo más destacado y preservarla sobre todas las cosas. Para hablar sobre él y los detalles que dábamos al inicio, anticipando las noticias que venían de Buenos Aires, justamente estamos aquí con quien compartió muchos años desde que llegó a Puerto Iguazú, Juan Carlos Chévez. Estoy dialogando nada más y nada menos, y vamos a hacerlo, con el señor Jorge Anfuso, naturalista, especialista en aves rapaces, fundador y director del Guiraoga junto a su esposa Silvia Alcegut. Así que Jorge, mil gracias por venir a la radio, a Radio Nacional, bienvenido.
Bueno, gracias, muy buenos días a todos. Y realmente sí, para nosotros es una oportunidad, por lo menos para que la gente conozca quién ha sido Juan Carlos, aquel que lo conoce poco, y a través de lo que estamos haciendo se puede divulgar un poquito más la obra maravillosa de este hombre.
Estuvimos dialogando fuera del aire, la verdad que es un gusto siempre hablar con Jorge Anfuso. Bueno, hace un tiempito atrás fue muy buscado por todos los medios, ojalá que esto sea siempre, ¿no?, por una situación particular que se vivía, el traslado de los animales desde Capital hasta aquí. Vamos a hablar de este tema también, pero hoy recordando a su amigo, Juan Carlos Chévez, que hoy estaría de cumpleaños, hoy 31 de octubre, es. Estaría cumpliendo años, y me decías que lo conociste ni bien llegó a Puerto Iguazú.
Sí, lo conocí cuando él se estaba por hacer cargo de la delegación NEA, de Parques uh-huh. Nacionales, en una fiesta, y bueno, a partir de ese momento fue como un amor a primera vista de ambos, ¿no? Porque realmente él encontró en mí a una persona que la vislumbró como hacedor, como siempre decía. Y yo lo vi realmente, o sea, conocía sus obras y escucharlo realmente era un placer, porque uno, sin conocer el lugar, gracias a sus vivencias, realmente lo podía conocer y hasta vivirlo, ¿no? Porque era muy entusiasmaba con esos relatos. Y eso realmente fue lo que me cautivó, y a partir de ese momento, hasta sus últimos días acá en Puerto Iguazú, hemos tenido una relación tan estrecha que, bueno, obviamente gracias a él también tenemos la posibilidad de tener Guiraoga.
Exacto.
Porque él fue quien nos acercó a Claudio Álvarez, él fue quien nos acercó al en entonces gobernador Ramón Puerta, y a partir de ese momento comenzamos a trabajar, y hoy Guiraoga es una realidad que mucho le debe a Juan Carlos Chévez.
Me decías que lo conociste en aquel momento y que, se acercó a vos, dialogaban. ¿Qué nos puedes contar de la personalidad, ¿no?, de Chévez?
Como te dije, le gustaban las personas hacedoras, aquellos que lo que decían lo hacían.
Ajá.
Y odiaba a los que no hacían, o sea, los que hablaban mucho. Dice, hay personas que hablan muy bien y realmente
no avanzan,
uh-huh. no hacen nada. Uh-huh. No me interesan esas personas. Dice, me interesan aquellos que dicen y hacen, y aunque lo hagan mal, dice, lo hacen, y eso es importante. Y bueno, él era una persona que, así sean 2 hectáreas de selva, él las quería proteger. La prueba está que, por ejemplo, cuando él se va de la provincia, lamentablemente, quedamos muy tristes en esa despedida que tuvimos en Guiraoga, propiamente dicho, y me dice, mirá, Jorge, no tenemos que estar tristes. Son 20 hectáreas, 20 hectáreas que están preservadas. Y si cada uno de nosotros preserva algo así, la selva está garantizada. ¿Por qué? Porque los parques necesitan tener contención. Uh-huh. Esas áreas de amortiguación que él hablaba permanentemente era la que él quería dotarlos, ¿no? O sea, que realmente donde pudiera vivir el hombre con la naturaleza, que muchas veces desprecia. Y bueno, en este caso, esas áreas buffer, él lo pregonaba permanentemente, ¿no? Porque él lo que no quería que se invadan los bordes de las áreas protegidas. Y para que no se invadan, crear áreas buffer para él era era muy necesario, ¿no? Así que permanentemente era una persona que vivía ideando, vivía estudiando los sitios donde existiera una especie en peligro, para proteger. Entonces era realmente un visionario, y gracias, como vos lo estaba diciendo anteriormente, gracias a él muchos de los parques nacionales argentinos llevan su sello. Uh-huh. Y eso realmente es un orgullo para la familia, un orgullo para nosotros que hemos decidido llevar su bandera. Y bueno, y en el caso particular, que apenas uno no puede llegar a no a equipararse, pero sí haber tomado muchos de sus ejemplos que nos diera, haberlos llevado adelante. Para nosotros realmente es Juan Carlos Chévez, es una figura que la tenemos plasmada en nuestro salón de interpretación con una pintura magistral que nos hizo nuestro gran amigo Alberto Patricio Zamora, y que todos los días tengo la oportunidad de visitar como si realmente Juan Carlos estuviera manteniendo ese ángel que está en Huiraoga, pero que fundamentalmente está rodeado de su selva, de esa selva tan querida, y bueno, tratamos de llevarlo así, en nuestro corazón, y explicarle a la gente quién ha sido Juan Carlos Chévez, especialmente a aquellos que nos visitan todos los días.
Bueno, te emocionas, y emocionas también a la audiencia cuando hablas de él y nos recordás lo primordial de su persona y la importancia que tuvo justamente en la fundación, ¿no?, del Huiraoga, los primeros pasos que dieron, la idea de tener el Huiraoga aquí a nivel local, los contactos que han hecho en forma conjunta, porque los dos obviamente trabajando para que esto sea una realidad.
Sí, obviamente. Yo recuerdo de que cuando nosotros trabajamos con Silvia en el aeropuerto con el tema de la erradicación de aves con halcones, y bueno, y él justamente, me corro un poquitito, pero por lo menos para que la gente lo sepa, es un detalle que si bien está publicado en las biografías, pero es bueno recordarlo, en esa fiesta que nosotros tuvimos, cuando yo lo conocí, al otro día nos vino a visitar, porque él quería interiorizarse como hombre de parques nacionales de cuál era el trabajo que nosotros estábamos haciendo, porque veníamos a erradicar aves. Uh-huh. Que peligraban, hacían peligrar las turbinas de los aviones. Entonces, ahí tomamos contacto. Entonces lo llevé.
¿Me recordás el año?
Y eso fue en el año 90, justamente. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, vino.
Que hubo varios casos, ¿no?, de las aves que en el aeropuerto molestaban.
Fue una época crítica porque había sido recientemente llenado el embalse de Uruguay, entonces eso generó varios conflictos. Y nosotros vinimos para tratar de solucionarlo, y obviamente, bueno, durante 5 años lo hemos llevado a cabo muy bien. Y bueno, y Juan Carlos vino justamente a corroborar que lo que estuviéramos haciendo no se saliera de contexto, ¿no? O sea, que básicamente fuera algo realmente que brindara seguridad, pero a su vez que no atentara contra la fauna silvestre. No nos olvidemos que estábamos insertos prácticamente dentro del Parque Nacional. El aeropuerto está inserto dentro del Parque Nacional. Entonces, nuestro trabajo tenía que limitarse exclusivamente a las especies problema, que son especies como la garza, como los biguaes y como los teros, que son, no están en peligro de extinción ni nada menos, o sea que no son especies problemáticas, vamos a decir. Sin embargo, Juan Carlos lo aprobó muy bien, y a partir de ese momento fuimos un poco admirados por el trabajo que nosotros hacíamos. Y realmente comenzó a divulgarlo, y eso para nosotros también fue un motivo de orgullo, porque nada más ni nada menos nos veíamos observados y calificados por nada menos que por Chévez. Entonces, bueno, a partir de ese momento nace lo que todos hoy conocen, que es nuestra relación, y que con el caso de Huiraoga, como te comentaba, obviamente los principios fueron realmente muy muy lindos, muy emotivos, porque toda la plana de la delegación técnica, después que terminaban de trabajar en parques nacionales, iban a Huiraoga. Y cada uno aportaba sus conocimientos para hacer relevamientos o para trabajar, ¿no?, para limpiar los bordes que estaban muy sucios con mucha basura, en fin, volver a alambrar. Bueno, todo eso lo hicimos con la dirección de Juan Carlos y su equipo que tenía en parques nacionales, Andrés Bozo. Uh-huh. Muchos de ellos que venían normalmente, se tomaba mate, se trabajaba, y esos fueron los primeros comienzos de Huiraoga. Se empezó a construir tibiamente todo, y tuvimos la oportunidad que en un año lo pudimos inaugurar. Por eso digo, es muy importante la participación de Juan Carlos en en Guiraboga, y eso realmente lo agradecemos siempre y lo reconocemos permanentemente.
Uh-huh. En el libro, me contabas también fuera del aire, en la biografía que él escrito, hay justamente un detalle muy especial, ¿no? Cuando se refiere a vos, bueno, vos también detallando un poquito todo lo que has vivido con él, dabas detalles, ¿no? Recién charlamos un poquito fuera del aire y me dabas algunos detalles, ¿no?
Ah, bueno, ¿querés que lo comente?
Sí.
Bueno. No, bueno, resulta de que ese día, para cualquier naturalista, ambientalista, el hecho de ser halconero implica es como una mala palabra.
Halconero.
En definitiva, uh-huh. Teóricamente el halconero, el que trabaja con halcones, es una persona que maneja animales silvestres, y para aquella época obviamente era realmente muy 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 crítico, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al halconero se lo asociaba con el daño que causa robándole los pájaros en los nidos, ¿viste? Y bueno, pero en este caso, con el tiempo Juan Carlos se fue dando cuenta, pero ese día era como que Juan Carlos me miró una vez y bueno, y para decirme, conmigo
no me hables,
conmigo no cuentes, para que yo te diga algo, una uh-huh. pero a través de los relatos que nosotros íbamos haciendo con otros compañeros de mesa, se empezó a interesar, y después el que terminó preguntando era él. O sea que realmente fue, y como yo dije al principio, y al otro día apareció en el aeropuerto porque quería ver de qué se trataba. Así que, bueno, esa fue el primer contacto con Juan Carlos, pero en ambos. Fue una especie de amor a primera vista realmente, porque fue muy muy emotivo ese encuentro.
De su familia, ¿qué sabes? ¿Sus hijos, su esposa?
Bueno, sé que están, creo que Lautaro está andando por África, Sofía está trabajando con CLT en Iberá, así que bueno, Bárbara, que es su actual compañera, es la que sigue el legado de Juan Carlos, uh-huh. le debe haber dejado realmente un trabajo bastante importante, porque siempre está trabajando, están tratando de editar algunos libros, o reeditar algo que él dejó, están trabajando con el tema de la fidelidad para que sea un nuevo parque nacional, ya hay muchas gestiones muy adelantadas, casi te diría que se está logrando, así que estamos con Bárbara, sí, en contacto permanente, porque ella sigue trabajando en la Fundación Feliga Sara, la misma que nos nuclea aquí en Puerto Iguazú, y bueno, y la relación es bastante ida y vuelta, casi te diría diariamente.
Yo te preguntaba fuera del aire también, Jorge, al respecto de los trabajos del Guiraboga, porque realmente todo lo que han conseguido, lo que han hecho, hace un tiempo atrás también intentábamos dialogar contigo por todo lo que se sabía a nivel nación del traslado de los animales hacia el Guiraboga, casi fue imposible, bueno, dialogar en aquel momento, bueno, con vos y también con tu esposa. Este trabajo continúa, me decía, ¿siguen?
Sí, continúa, pero voy a contar brevemente de qué se trata, porque ajá. realmente la gente cree que acá van a venir elefantes, hipopótamos, y no es así. Uh-huh. Acá el zoológico de Buenos Aires nos manda una lista de aquellos animales que nos interesan. Más que nos interesan, ustedes saben que Guiraboga no nació para ser un zoológico ni una colección de animales. Lo hacemos por la fauna misma. Los animales que llegan son viejos, son animales que están en sus últimos años, y la idea es que terminen una vida mejor uh-huh. que la que llevaban allá. De hecho,
porque no van a poder
regresar,
animales
están cambiando,
¿no?
muchísimo, uh-huh. están cambiando. Había animales que no le crecían ni siquiera las plumas, ahora están todos totalmente emplumados, han adquirido color. Y bueno, ninguno de los animales que vinieron de Buenos Aires están involucrados en liberaciones, uh-huh. ¿no? Por lo que yo apuntaba. Primero que sus orígenes, por más que sean fauna o sea, afín a la provincia de Misiones, nosotros trabajamos con animales cuyo origen es conocido, cuando nos referimos a animales que nos llegan, ya sea por gendarmería, por el comiso de guardaparque, por heridos de bala, por atropellamiento en la ruta, que es lo que lamentablemente más recibimos, uh-huh. O como depósito judicial si fuera necesario. Bueno, esos animales sí tienen posibilidades de retornar a la vida libre, especialmente aquellos que fueron atropellados, donde uno los recupera y en 24, 48, 72 horas, 2 meses, a la corta o a la larga, los podemos liberar, porque ya son animales de vida libre. Uh-huh. El herido por cazadores furtivos también se puede liberar, si se recupera. Uh-huh. ¿Mm? Ya comienza a haber problemas cuando los animales son mascotas, cuando la gente lo ha llevado a su casa, entonces ahí se complica. Sin embargo, nosotros tenemos, el gobierno nos ha autorizado a trabajar en la isla Palacio, uh-huh. Y ahí desarrollamos algunos trabajos con animales mascotas, que es muy interesante, que en otra oportunidad lo vamos a charlar. Pero los animales de Buenos Aires, que vienen de Buenos Aires, no. Los animales que vienen de Buenos Aires van a estar en el área abierta al público. ¿Mm? Son animales que terminan sus días en Huiradoga, lamentablemente. Y lo hemos aceptado, ¿por qué? Porque es fauna de la región. ¿Mm? Por eso decía, no se esperen que vayamos a traer chimpancés ni cosas raras, porque no lo vamos a hacer. Respetamos mucho los protocolos, los códigos y lo que significa Huiradoga. ¿Mm? Uh-huh. El espíritu de Huiradoga es la de recuperar, rehabilitar y reintroducir a aquellos animales que han tenido, lamentablemente, la desgracia de haberse cruzado en el camino del hombre. Uh-huh. Únicamente. El resto, lamentablemente, no. Nosotros, hay 6 tucanes que vinieron desde Buenos Aires, que son propiedad de Fauna Nación, que son animales salvajes, que fueron capturados siendo adultos. Gendarmería los decomisa, se los entrega Fauna Nación, y tienen un acta judicial donde esos animales pueden ser reintroducidos. Y nosotros lo que estamos haciendo, evaluándolos, estamos viendo la parte sanitaria, y en breve esos animales van a ser liberados. ¿Por qué? Porque son animales que fueron decomisados en el sur de la provincia de Misiones, entre Misiones y Corrientes. O sea, son animales de la región. Y esos van a ser reintroducidos, son 6. Y están en perfectas condiciones, son animales totalmente salvajes. El resto no. El resto no, lamentablemente, porque por lo que apuntábamos recién, ¿no?
Y un detalle, que bueno, lo voy a contar al aire. Me decías que han tenido en Buenos Aires una reunión muy importante después del cierre del zoológico, ¿no? Y apuntaban a un lugar que sea similar al Huiraoga. Sí, tener un lugar similar al Huiraoga para poder llevar los animales es un orgullo, ¿no?
Sí, para nosotros es un orgullo, porque cuando leímos que se observaba Huiraoga como un sitio para tomar uh-huh. ejemplos de en el futuro qué es lo que se debía hacer con el zoológico de Buenos Aires, cuando nosotros allá por el 94 con Silvia ideamos el Huiraoga, lo hacíamos conscientes de que el objetivo a seguir era crear un sitio, un centro de rescate, un sitio donde se pueda mantener la fauna en aquel momento de aves, porque queríamos trabajar con aves en peligro de extinción de acuerdo a lo que Juan Carlos quería, pero el tiempo lamentablemente nos hizo cambiar. ¿Por qué? Porque fíjense en que antes de que se inaugure Huiraoga, los primeros 4 animales fueron mamíferos. Entonces eso lamentablemente nos iba a ir abriendo los ojos para pensar de que en breve teníamos que no solo atender las aves amenazadas, sino que teníamos que atender a toda la fauna silvestre misionera, que eso lamentablemente a los 2 años ocurrió. Nosotros habíamos diseñado recintos para trabajar con aves y de repente teníamos muchos mamíferos, varios mamíferos. Bueno, eso ha hecho que se vaya modificando todo y hoy estemos trabajando con toda la fauna silvestre de nuestra provincia.
Jorge, agradecerte muchísimo que te hayas acercado a la radio, bueno, contándonos un poquito más de toda la historia que engloba a Juan Carlos Chévez. Y ya en la parte final, porque vamos a pedir un tema musical ya para despedirlo, porque aparte de todo el trabajo que hacía Juan Carlos Chévez, también tenía tiempo para la música, cantante, así que, y también autor de sus temas musicales. Vamos a compartir uno, no sé si nuestro operador nos dice que tiene el tema pedido, porque Jorge ha pedido un tema que le encanta, dice. ¿Misiones hoy?
No, Misionero Soy.
Misionero Soy, exactamente. Vamos a despedirlo a Jorge con este tema. ¿Y recordás alguna frase que utilizaba habitualmente Juan Carlos?
Justamente la que te decía, ¿no? Prefiero a los hacedores antes que los habladores. Entonces, y eso me impactó. Y quizás por eso también uno cuando dice una cosa la tiene que cumplir. Y realmente es un poco un ejemplo que uno ha tomado de aquella frase que para muchos no era una frase demasiado feliz. Sin embargo, para nosotros realmente la hemos tomado y la practicamos permanentemente.
Jorge Anfuso, mil gracias por haber venido en este día tan especial, cumpleaños de Juan Carlos Chévez. Gracias por venir. Nos despedimos a Juan, a nuestro amigo vecino aquí, director, fundador también del Guiraoga, Jorge Anfuso, recordando a Juan Carlos Chévez con el tema Misionero Soy.